Regresamos al radar hoy sábado en Blue Radio y en BlueRadio.com y hablamos de las amenazas en ciberseguridad. Muchas entidades públicas y privadas atacadas por hackers en Colombia. Y lo que miramos alrededor del mundo es que seguramente esa será la nueva guerra que se libre en todos los ámbitos. Una guerra cibernética en la que hackers, en la que piratas informáticos, públicos o privados, van a librar este combate para captar los datos de millones de personas y pues buscar alterar incluso los sistemas de defensa de los países, las bases de datos o el funcionamiento de infraestructura estratégica para las naciones. Haciendo el recuento en Colombia, sobre todo han sido atacados quienes investigan penalmente a los delincuentes, las fuerzas militares y el sector de la salud. Ojo, el sector de la salud que hoy está en medio de lo que podría significar una profunda reforma que ha sido promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Les hago un rápido recuento de cuáles han sido las entidades públicas y privadas que han sido víctimas de ataques informáticos en los últimos meses en el país. Por parte del famoso grupo Guacamaya están no solamente el Comando General de las Fuerzas Militares, sino también el Ejército de Colombia. Fue atacada la Fiscalía General de la Nación. Y tenemos, como lo digo, desde el sector de la salud, no solamente el ataque al INVIMA, sino también el ataque que sufrió la principal distribuidora de medicamentos en el país y también los que han sufrido, entre otros, Colsanitas, Sanitas, que son seguramente de las entidades que más personas, más pacientes atienden en el país. Queremos hablar de este desafío que tienen de aquí en adelante no solamente los gobiernos, sino también el sector privado y también hay una responsabilidad de los ciudadanos para saber cómo cuidarse de estos ataques que cada vez serán más frecuentes. Por eso hemos invitado, como les digo, a Hermes Romero. Él es el director para Centro, Suramérica y Caribe de Tenable. Es un hombre experto que tiene más de 20 años de recorrido por negocios de tecnología, ingeniero electrónico. Ha trabajado en IBM, en Cisco, en Unisys, en Soluciones Orión y desde el 2018 en esta empresa que les estoy contando que tiene presencia en más de 40 países. Hermes, es un gusto tenerlo en Blue Radio, en nuestra señal en antena y en nuestras plataformas digitales.
Muchas gracias, Ricardo. Un gusto para mí. Gracias por la invitación y bueno, saludos a tus auditores también.
¿Es difundido en el mundo lo que está ocurriendo? ¿Han aumentado recientemente los ataques cibernéticos?
Lamentablemente para muchos, sí, Ricardo, esto es noticia a diario y de lo que tú comentabas también, esto es un llamado de atención que es algo que le puede pasar a todo el mundo, como es, hay empresas públicas, empresas privadas involucradas acá, no importa el tipo de negocio, no importa el tamaño, todos en algún momento, dependiendo de la motivación, vamos a ser víctimas de algún ataque como este.
¿Cómo actúan los hackers? ¿Cómo actúan los piratas cibernéticos? ¿Cómo tenemos la posibilidad de identificarlos?
Lo primero y lo más importante acá, Ricardo, es entender la motivación que ese hacker o ese grupo de hackers va a tener. Se están viendo de todo tipo de ataques, pero yo diría que principalmente están las motivaciones más económicas. Luego tenemos, obviamente, también ataques políticos y a veces ataques que simplemente quieren es interrumpir el normal vivir de las personas, como pueden ser algunos ataques en donde uno se da cuenta que lo que se robó, lo que se atacó, es muy difícil obtener un valor de él, pero sí va a interrumpir el normal vivir de mucha población. Y bueno, esto va a causar obviamente una interrupción de la vida diaria de las personas, va a generar muchas noticias, va a generar mucha incertidumbre y a veces también buscan ese tipo de resultados, ¿no?, a su ataque.
¿Los hackers solamente atacan grandes empresas o personas del común, como quien le habla, podríamos ser víctimas de esos ataques?
El hacker va a atacar donde esté el dinero, ¿no? Así como si uno lleva esto a los tiempos de antes, donde los ladrones iban físicamente a atacar un banco y cuando lo capturaban le preguntaban por qué roba banco, decía, bueno, porque aquí está el dinero. Lo mismo estamos viendo ahora en los ciberataques. No va a importar el tamaño siempre y cuando el resultado de ese ataque les sea beneficioso desde el punto de vista económico. Vale recordar también, casi siempre cuando vemos estos tipos de ataques, entran por un tercero o entran por lo que llamamos el eslabón más débil, ¿no?, de la cadena. Esto puede ser un usuario en la casa que no tiene los niveles de seguridad apropiados y a través de él pueden ingresar a hacer un ataque a una institución más grande. Pero básicamente los hackers van a estar donde puedan robar datos, donde puedan obtener dinero, algún beneficio, si sea una persona o sea una empresa grande. Y como decía hace un rato, tampoco importa la industria. Anteriormente se limitaba solo la banca, como yo decía, ahí estaba el dinero. Hoy día es a cualquier otra industria, porque hoy día los datos, siempre se va a conseguir algún comprador o alguien que se pueda beneficiar de esos datos.
Hermes, ¿cómo funcionan esas redes de hackers? ¿Cuántas personas pueden conformarlas? ¿Y cómo seleccionan a sus víctimas? ¿Qué seguimiento les hacen? ¿O cómo? Pues evidentemente hay empresas que tienen manejo muy grande de dinero, de recursos, y allí están los ataques de ellos. ¿Pero tienen algún modus operandi para detectar aquellas que no son tan fáciles de detectar?
Cuando hablamos de estos hackers que hacen estos ataques masivos, no nos imaginemos un chico joven en su casa que no duerme y él solo haciendo esto. Imaginémonos que estos son grupos de empresas, ¿no?, que tienen recursos, tienen bastante dinero. Es un grupo grande, de grandes talentos, tratando constantemente de poder obtener estos resultados. Ahora, ¿qué se ve hoy en día? Lo más común es que uno, cualquier persona que no tenga conocimientos en seguridad, puede contratar esto como servicio, ¿no? Entonces, uno puede básicamente poner un objetivo. Tú como persona, Ricardo dice, ok, mira, yo como persona quiero atacar a mi vecino o a mi competencia, quiero los datos, su base de datos de clientes porque me interesa, pero yo no tengo ni idea de seguridad, no sé cómo hackear. Con el contacto por alguna vía, obviamente siempre son web, digamos el deep web, dark web o en algunas de estas redes, y contrato uno el servicio, les pones cuál es el objetivo, te cobran con tarjeta de crédito, tienes una mesa de soporte, te dan garantía por el servicio. No hay que olvidar, como siempre digo, los hackers intentan todo el tiempo, ¿no? Hay 900,000 ataques diarios y son cientos de miles que vemos todas las semanas, y ellos nada más necesitan un solo error de una persona para poder lograr su objetivo. Nosotros como personas tenemos que hacerlo bien el 100% de las veces, ¿no? Entonces, eso también genera un problema, porque ellos solamente necesitan un solo error para poder entrar, y nosotros tenemos que cuidarnos el 100% del tiempo.
¿Hay algún país en particular en donde estén alojados los hackers? ¿O por ser un asunto que sobre todo se maneja desde el mundo virtual, puede que uno de estos grandes conglomerados que están dedicados a cometer ese tipo de crímenes tengan diferentes operaciones y tengan a sus empleados o a quienes hackean en diferentes partes del mundo? ¿Cómo es esa parte?
Hoy día es muy, muy difícil traquear un ataque, ¿no? Porque hay múltiples herramientas que se pueden usar en que esconden tu ubicación real, ¿no? Ya sea la dirección IP o por geolocalización, pueden engañar esto. Entonces es muy difícil hoy día poder decir o atribuir dónde están esos hackers. Lo que sí te puedo decir es que generalmente los grandes grupos de hackers se alojan en países donde la justicia no los persigue. No puedo decir que tienen alguna protección, pero donde saben que tienen cierta impunidad, porque no existe una política clara o una ley que permita copiarlos, y mucho menos extraditarlos o poderlos atrapar cuando los pillan haciendo esto. Entonces, pues todos sabemos cuáles son esos países en donde no existe este tipo de persecución, y ellos generalmente se alojan ahí como sede principal, pero como tú decías, generalmente ya los atacantes que trabajan para estas organizaciones pueden estar en cualquier lugar del mundo, pueden estar acá en Colombia trabajando para ellos y recibir como freelance y recibiendo pagos para hacer esto.
Hermes, ¿cómo es la historia de la entrada a robarse la información por la cual piden rescate? Ya quiero que me cuente ahora cómo operan los hackers, pero ¿cómo es la historia de que entran por el eslabón más débil de la cadena? ¿Cómo logran desde un computador remoto meterse en la red más robusta de una empresa grande?
Por muchos años ya, como tú dijiste al principio, llevo muchos años en esto, y por muchos años el camino preferido de entrada por el eslabón más débil sigue siendo el correo electrónico. A pesar de que ya todos sabemos que no lo debemos hacer, que no se debe abrir correo de personas que no conocemos, de direcciones que no conocemos, no debemos abrir archivos que no estemos esperando o seguir algún enlace, algún link que no conozcamos. Generalmente los ataques comienzan de esa forma. Siempre es mucho más fácil. Como hacker tienes dos opciones, inviertes mucho dinero haciendo una investigación y tratando de encontrar una vulnerabilidad nueva que tenga tu víctima, o intentas múltiples vías de ataque con vulnerabilidades ya conocidas y que alguna de ellas va a resultar para llevar a cabo este ataque.
¿Cómo operan cuando logran entrar los hackers en una empresa? ¿Qué se roban? ¿Cómo se comunican con la empresa para pedir el rescate por esos datos? ¿Qué se debe hacer en esos momentos por parte de la empresa? ¿Negociar o no negociar? ¿Pagarles o no pagarles? Todo es muy complejo, pero hagamos un ejemplo, un caso cualquiera, digamos. A la empresa suya o mía se les meten los hackers. ¿Cómo es el caso y cómo es el manejo de una situación como estas?
A ver, una vez estando adentro, generalmente lo que hacen es como un levantamiento de la data que ellos pueden tener. Muchas veces ellos entran, ven que no hay nada importante, y simplemente se van a la siguiente víctima y así sucesivamente. Pero si una vez estando adentro detectan que esta compañía podría tener datos, tal vez no importantes para ellos, pero son importantes para mí, una base de datos, un listado de clientes, algunas patentes comerciales, industriales, qué sé yo, el ataque más conocido de ransomware es llegar y encriptar estos computadores, es decir, cifrar la información que está ahí y básicamente tú no la puedes volver a ver, a menos que tengas una llave específica, un string de dígitos, como una clave que ellos se la guardan, ¿no? Entonces, a partir de ese momento y como parte del ataque distribuyen software en que te comienzan a salir avisos y mensajes en donde dice, mira, te acabo de cifrar tu computador o te acabo de cifrar la base de datos, los servidores. Si tú lo quieres de vuelta, tienes que pagarme una cantidad X de Bitcoin, generalmente es lo que se utiliza, que les permite de cierta forma que no los persigan. Y una vez tú realizaste el pago, tampoco tienes la garantía que te devuelvan la llave, porque también ha habido casos en que tú pagas y no te devuelven esta clave. Pero digamos que si te devuelven la clave, tú desencriptas la información y la tienes de vuelta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto, Ricardo? La verdad es que aquí esto es básicamente estar negociando con delincuentes, ¿no? Con el riesgo que esto lleva. He visto muchísimos casos en que pagan, te devuelven la llave, pero ellos dejaron un segundo software instalado y después de que tú recuperas, vuelve y hacen otra vez la misma jugada y así sucesivamente, o tienes casos en que te dan una llave. O hay un grupo que se va a pasar como que ellos fueron, ¿no? Porque se enteraron en las noticias que una empresa tuvo un ransomware. Entonces ellos se dicen que fueron los que tienen la llave, te cobran, tú pagas y no era la llave correcta. Y básicamente ahora a tu pregunta, si hay que pagar o no hay que pagar. Sinceramente, Ricardo, esto es algo que es decisión de cada empresa y va de acuerdo a lo que están perdiendo. Y si tienes capacidad de recuperarlo. Uno de los consejos que nosotros siempre damos es que las empresas tengan un plan de recuperación. Es decir, que tú puedas tomar la decisión de decir, no voy a pagar, quédense con sus datos cifrados, porque ni siquiera se los robaron, simplemente me los dejaron ahí cifrados, que yo voy a recuperar. Yo tengo backups, tengo respaldos de la información, y en un día he hecho andar de nuevo mi negocio y nada ha pasado.
¿Qué pasa en los casos en los que los hackers tienen información sensible, bases de datos, no la encriptan en los computadores, sino que la extraen y tienen información que puede incluso ser vendida a otros delincuentes que pueden vaciar cuentas bancarias de las personas? ¿Cómo se debe actuar en esos casos? En Colombia, lo decías, Keralty, que es la empresa que agrupa a la empresa de salud tal vez más grande como es Sanitas y Colsanitas, sufrió un ataque de este tipo. ¿Qué es lo recomendable en esos casos?
Hay temas técnicos que tú puedes hacer en cuanto a cómo agrupas la información en caso de tener un ataque, no se roben toda la información completa. Pero una vez esta información ha sido robada, de nuevo, Ricardo, son delincuentes. Es poco lo que uno puede hacer ahí. Confiar en que si tú pagas, ellos no van a publicar de todas maneras la información, tampoco tienes certeza de eso. Y aquí lo importante, en este caso particular, cuando hablamos de la información médica de las personas, es que debería ser uno de los datos con mayor privacidad, ¿no? Con mayor seguridad que se guarden. Y esto es algo que muchas veces se ha discutido. Yo he participado en discusiones sobre esto, como que ¿qué va a hacer un atacante con una ficha médica mía? ¿Entiendes? No es una cuenta bancaria, no me van a robar dinero, ni nada, pero lo que se tiene como experiencia a nivel mundial es que se han perdido, se han robado estas fichas, se las han vendido a laboratorios o intermediarios y resultan en la siguiente semana tocando tu puerta, ofreciéndote, qué sé yo, una droga contra el cáncer, porque tú estabas enfermo de cáncer. Entonces, tú dices, ¿cómo alguien supo que yo estaba tomando esa droga o que yo tenía esta cierta enfermedad?
Es un mundo realmente oscuro, un mundo difícil, un mundo que además se está renovando con el avance de la tecnología. Hermes Romero con nosotros. Quisiera hacerte una última pregunta sobre qué deben hacer los países, qué deben hacer las personas, qué deben hacer las empresas ante esas amenazas.
Lo primero es estar preparado para un incidente como este. Yo siempre digo, no es si te va a pasar, sino cuándo. Es cuestión de tiempo y es cuestión de motivación. Puedes tener el presupuesto que tú tengas, puedes tener todas las medidas de seguridad que tú crees que tengas puestas, algún día va a pasar. Segundo es el tiempo. El tiempo cada vez es esencial. Y básicamente tiene que ver es cómo mantienes tú la infraestructura asegurada a medida que van saliendo vulnerabilidades, ¿no?, asociadas a la infraestructura que tú tienes. Entonces la recomendación es acá es mantener los sistemas actualizados lo más que se pueda con los parches que los fabricantes lideran, en las medidas de seguridad aconsejados por hay estándares internacionales que permiten a uno guiarlo en estos activos. Y finalmente, los consumidores finales, en sus casos, tener los computadores actualizados, esa actualización de, no sé, de Windows, que siempre ignoramos, pues aplicarlas, no abrir links de personas que no conozcamos, archivos que no conozcamos, mantener sus claves seguras, no apuntadas en una libreta, ni en el monitor, ni cosas así básicas. Te diría que son rápidamente algunos de los consejos que puedo dar, Ricardo.
Es un mundo, como decía, en pleno desarrollo permanentemente, y es muy importante hablar de este tema, no esconderse, no tratarlo como si fuera un secreto, sino que hay que hablarlo y hay que saber cómo actuar, porque lo más importante para tener en cuenta es justamente eso que nos dice nuestro experto, y es que no hay que pensar qué hacer si me llegaron a atacar, sino qué hacer cuando me lleguen a atacar, dando por descontado que todos en algún momento hemos sido, seremos o estaremos siendo víctimas de estos ataques cibernéticos. Hermes Romero con nosotros. Gracias, Hermes, por estos minutos muy valiosos.
Muchas gracias, Ricardo, por la invitación, y un saludo a ti y a todos tus auditores.